es sexo, con Eva Guillamón.
Buenas noches, aquí estamos este lunes de esta semana tan cortita, y digo cortita porque solo vamos a ir de lunes a miércoles, como todos los años. Yo creo que el primer año del programa, creo que fue el único en el que hicimos programa en Jueves Santo. Desde ese momento, en Jueves Santo, pues descansamos, que yo diría que es de los pocos días del año que descansamos, y descansamos no por voluntad, descansamos porque se emite esa madrugada sevillana tan famosa por esta emisora. Así que esta semana la hemos reducido y vamos de lunes a miércoles. Y como no nos apetece quedarnos sin cine y quedarnos sin ese gran Andrés Arconada, que, bueno, nos hace pasar un rato muy entretenido y muy cinéfilo, el Es Sexo de Cine, que generalmente va los jueves con su sextulia posterior correspondiente, esta semana va a mudarse al miércoles. Así que este miércoles cerramos la semana con ese Es Sexo de Cine, y que además vamos a hablar de una peli muy, muy interesante. Pero hoy, que es en lo que estamos, hablamos de un tema, pues también podríamos decir controvertido, si es que en realidad todos los temas pueden ser controvertidos. Cuestión de pechos se llama el programa de hoy. Os recuerdo todas las puertas de acceso a este programa: el correo electrónico sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo, y el Twitter @esSexoRadio. Los hay de tantas formas y tamaños como mujeres hay en el mundo, eso está clarísimo. No existen dos pares de pechos iguales, incluso hay diferencias entre un pecho y otro en una misma mujer por la asimetría del cuerpo humano. Pueden ser grandes, pueden ser pequeños, caídos, picudos, juntos, separados, pero sean como sean, los pechos representan para muchos y muchas los atributos más propiamente femeninos, y sin lugar a dudas son los que más atención se llevan. Así que esta noche vamos a sumergirnos en el mundo de la pechonalidad, y el tema sobre el que os proponemos reflexionar, entre otras cosas para que os llevéis un fin de semana en ese maravilloso balneario de La Hermida, en Cantabria, en los picos de Europa, es: ¿ellos o ellas los prefieren? Una vez cada 15 días sortearemos, bueno, más que sortear, elegiremos el mensaje que más nos haya tocado el corazón o cualquier otra parte del cuerpo, la que tengamos más a mano en ese momento, y esa persona se llevará para dos personas un fin de semana en ese balneario de La Hermida en régimen de alojamiento y desayuno. Según una investigación reciente, porque sabéis que hay investigaciones para todo, que se realizó en la Universidad de Wellington, en Nueva Zelanda, el 80% de las miradas de los hombres que participaron en esta encuesta se dirigieron instintivamente, al escote de las mujeres cuyas fotografías les habían sido presentadas. No solo miraban primero, sino además pasaban más tiempo mirando esta zona del pecho, por así llamarla de una manera elegante. Por el contrario, las zonas del cuerpo femenino menos observadas fueron los brazos, las piernas y los pies. O sea que yo en realidad no sé por qué nos pasamos tanto tiempo depilándonos las piernas y haciéndonos la pedicura o pintándonos las uñas de los pies cuando van a pasar casi desapercibidas. Lo único que importa es el tamaño de nuestros pechos. En fin, otro estudio publicado en Plowson concluyó que los hombres pertenecientes a un nivel social más bajo o con pocos recursos prefieren los pechos de mayor tamaño. La razón que aducen estos investigadores, que es indudablemente también un tanto controvertida, es que debido a que los pechos grandes presentan una mayor reserva de grasa, nuestro lado irracional nos hace preferirlos en esos momentos en los que tenemos el estómago vacío, porque pensamos que ahí pues hay buenas reservas, ¿no? Además, según mostraban los datos de la investigación, cuanto más alto es el nivel socioeconómico de la persona, más pequeño es el tamaño de los pechos que prefieren. Pero esto también nos plantea numerosas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tantas mujeres de una clase social, podríamos decir, elevada, si no muy elevada, se operan los pechos si los hombres ricos los prefieren pequeños? Bueno, una incógnita más a sumar a otras tantas sobre el nacimiento del universo, sobre el porqué de la raza humana y un largo etcétera. Si analizamos las características de los pechos, podemos ver, al menos según dicen numerosos estudios o según dice la propia experiencia, que los pechos cambian constantemente de tamaño. Eso es cierto, y toda mujer lo sabe. No es que sean cambios muy alarmantes, ni muchas veces evidentes, mal que nos pesen. ¿Por qué cambian los pechos de tamaño? Dependiendo de la mayor o menor cantidad de esa hormona llamada progesterona, que influye para que la progesterona esté más o menos alta. Pues el periodo menstrual, los embarazos, si estamos tomando o no estamos tomando píldoras anticonceptivas, el nivel de excitación sexual. También se dice que el pecho izquierdo suele ser más grande que el derecho, aunque esto no se cumple en muchas ocasiones. ¿Por qué dicen que el pecho izquierdo suele ser más grande? Porque está el corazón un poquito detrás y parece ser que el corazón también empuja el pecho izquierdo para que sobresalga más. Pero todas las mujeres que nos estáis escuchando, seguro que habéis visto, bueno, y todos los hombres también, habéis visto, habéis palpado o sabéis de por propia experiencia, tal vez vuestros propios pechos son así, que el izquierdo a veces es hasta más pequeñito que el derecho. Pero bueno, luego llegamos a ese farragoso mundo del pezón, porque es que en realidad, eso lo hemos hablado en un montón de ocasiones, a veces parece que el pecho no es pecho hasta que no se ve pezón. La teta es teta solo si se ve pezón, si no es solo un amasijo de carne. Y el pezón, pues tampoco es de una sola clase o de una sola tipología. Podemos tener los llamados pezones normales o los más comunes, que presentan una curvatura de algunos milímetros y que pueden aumentar de tamaño con la excitación o con el frío. También hay pezones planos que aparecen con los estímulos y los hinchados, que siempre son prominentes, haga frío o calor. Y luego están los pezones invertidos, que miran hacia adentro. En el caso de los planos y los pezones invertidos, a la hora de amamantar, tras dar a luz, suelen requerir el uso de pezoneras, y eso es cierto que es un tanto doloroso. Pero bueno, más allá de cuestiones científicas, vámonos a la calle, a un sexo en la calle, a preguntar así, a tumba abierta: ¿pechos grandes o pechos pequeños? ¿Y por qué?
Pues hombre, depende de quién porte esos pechos, claro, también. A veces dan más juego. Los pequeños son más fáciles. Los grandes son más complejos, pero también aumentan la creatividad, claro, porque pues dan más juegos, no sé.
Tienen que ser equilibrados con la persona que los lleve. Y sobre todo, más que el tamaño, también la forma tiene su aquel.
por norma general, pechos pequeños, por la forma me suele parecer que suelen ser más bonitos, pero eso es para verlos al natural. Si me estás diciendo con un vestido, prefiero pechos grandes, no descomunales, pero grandes, me parece que queda muy bien en determinados vestidos.
Más bien de medianos para arriba. Los pequeños no me terminan de convencer. No sé, soy de mujeres así, bien, con curvas.
Pues da igual que sean grandes o pequeños, cada uno tiene sus ventajas y en este caso ningún inconveniente, ni grandes ni pequeños.
Verte en ropa interior, ya te digo, ejem, tus tetas son lo mejor que me ha ocultado un sostén. Desde hace tiempo, mi amor, se dice sujetador, pero de siempre mi bien, yo lo he llamado sostén. Yo que iba de seductor, me he convertido en rehén. Tus tetas son lo mejor que ha visitado mi harén. Desde hace tiempo mi amor no se va de seductor, pero de siempre mi bien. Cada quien es cada quien. Bendigo al sumo hacedor que te hizo requete bien. Tus tetas son lo mejor, dales algo de vaivén. Desde hace tiempo, mi amor, no existe sumo hacedor, pero de siempre mi bien. Ante un buen vaivén, amén. Sería su trovador si las viera al 100%. Tus tetas son lo mejor, quítame porfa el sostén. Desde hace tiempo, mi amor, te digo, se dice sujetador, repito, pero de siempre mi bien, yo lo he llamado sostén. Y olé, tus tetas.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Vamos con nuestro concurso de Intimina de todas las noches y esta semana sorteamos este Kegel Smart, que es el regalo más preciado de todos los regalos que se pueden sortear en Intimina, y mira que son todos buenos, pero el Kegel Smart es un ejercitador de suelo pélvico, que es, ya lo sabéis de memoria, pero yo lo digo para que los que no lo sepan se lo aprendan, sobre todo para reforzar la idea de que tenemos que tener tonificado el suelo pélvico, porque más allá de un mayor disfrute sexual, que por supuesto, también podemos conseguir que ciertas, digamos, enfermedades, como por ejemplo la no retención de orina, se solucionen. Y no tengamos que conformarnos con una especie de medida de emergencia, como son este tipo de compresas, que están muy bien, ¿no? Porque evitan que esas pérdidas de orina se hagan visibles, pero ¿no será mejor evitar que ocurran? Bueno, pues para que podamos evitar que ocurran esas pérdidas de orina, tenemos que tener tonificado el suelo pélvico. ¿Qué hace el Kegel Smart? Pues a modo de un entrenador personal nos va a indicar una rutina fácil de seguir, segura, adaptada a nuestras necesidades personales. Nos va a ir diciendo qué nivel de presión y de relajación deberemos ir poniendo en este suelo pélvico para que poco a poco se vaya tonificando y para que poco a poco podamos controlarlo y no sea él el que nos controle a nosotras, ¿no? Bueno, pues la mujer de esta noche, de Intimina, sabéis que podéis participar en cualquiera de las ventanas que tenemos abiertas para que os asoméis a este programa, Es Sexo. Podéis participar a través del correo electrónico, @essexoradio, a través del Facebook, Es Sexo, o a través del Twitter, @essexo. Y la mujer de esta noche, os decía, no es muy amiga de retoques, es bastante conocida por eso. Y se ha quejado incluso en alguna ocasión cuando alguna que otra revista, y ha sido más de una, han decidido que su aspecto no era suficientemente estándar, ¿no? Como para poder protagonizar la portada, a pesar de que profesionalmente sea una grande. Pista número uno. Nació en el 1975 en Inglaterra. Voy a omitir la ciudad todavía porque es muy fácil. Es hija de dos actores teatrales y sus dos hermanas también son actrices. Además tiene un hermano que parece ser no se dedica a la interpretación. Comenzó su trayectoria profesional cuando era pequeña apareciendo en anuncios publicitarios. Su primer trabajo fue con 11 años en un anuncio de cereales. Obtuvo su primer papel importante en el 1994 en una película sobre dos jóvenes con gran imaginación que crean un mundo de fantasía propio y se hacen íntimas amigas. Íntimas, íntimas amigas. Tuvieron que pasar 13 años más y 6 nominaciones al Oscar para que finalmente se hiciera acreedora de la estatuilla como mejor actriz. Y finalmente, uno de sus papeles más conocidos lo tuvo junto a Leonardo DiCaprio en el año 1997 y además ambos protagonizaban una escena o más bien una postura que se hizo tremendamente conocida.
Between us, you have come to show you.
Qué fácil la mujer de esta noche, qué fácil. Y esta canción, oye, qué éxito tiene, ¿eh? Porque es que empiezan a sonar los primeros acordes y yo no sé a qué botón le dais para poder mandar no sé cuantísimos emails de golpe hablando todo tipo de beldades de este tema. Y bueno, pues yo no sé si lo compuso Celine Dion, me imagino que no, no sé quién es el compositor, pero lo que tenemos claro es que dio en el clavo de cómo hacer una canción que guste a una masa ingente de público. Ya simplemente componer esta canción sin hablar de la actriz, podríamos saber quién es. Y por supuesto, lo vamos a decir ya porque es que lo habéis averiguado tantísimos y tantísimos. Boni, Sergio, Ana, Andrea, Carlos, Jorge, Mario, Luis, Hernando, Jesús, Isabel, Esther, Ismael. Bueno, habéis participado en tropel y en tropel habéis contestado acertadamente. Kate Winslet es la mujer escondida entre las pistas de esta noche, escondida entre las cuerdas de Celine Dion. Y vamos a aprovechar que estamos en este contexto Intimina para decir quiénes son los ganadores de la semana pasada de nuestros múltiples concursos. Por ejemplo, el concurso de Intimina de la semana pasada, que el premio se da el viernes, es decir, el viernes en la sección de Es la Mañana de Federico, se dice quién es la persona ganadora de Intimina y qué es lo que se lleva. La semana pasada sorteábamos la Lily Cup. Bueno, pues se trata de Gema Domínguez, que nos dejó un mensaje en el contestador. El balneario, la semana pasada no hubo concurso, porque sabéis que es quincenal, o sea que la semana que viene ya habrá un nuevo ganador. De la juguetería ganó Ana, así sin apellido. La respuesta era Sara Jessica Parker. Nos preguntaba Max Recarte qué actriz se hizo famosa hablando de sexo. Hay muchas actrices que se han hecho famosas hablando de sexo, pero la más famosa es la protagonista y al final también productora de esa celebérrima serie Sexo en Nueva York. Así que Sara Jessica Parker. Y de Lelo, este concurso tan suculento, la ganadora es Esther, que nos envió una foto en la que veíamos una mesa de billar y el pie de foto rezaba: el lugar donde tengo mi fantasía sexual aún no cumplida. Y hablando de Lelo, como estamos en unas fechas un tanto particulares, con esto de las vacaciones, con esto de las Semanas Santas, como ocurre en Navidad, ay, cuando la rutina nos cambia, pues nos cambian las maneras, pero a pesar de que nos cambien las maneras, seguimos fieles a nuestros ejes fundamentales. Y si hay un eje en este programa, es Lelo y ese concurso de placeres exquisitos by Lelo. El mejor vibrador musical del mundo, ¿cuál es?, os preguntaréis. Pues yo os lo digo, el Siri 2. El Siri 2 es un pequeño masajeador ultra potente que, combinando la emoción de la música con las vibraciones del placer, responde al sonido ambiente, tanto si es tu playlist favorita como si es la voz de tu pareja. Es un juguete extremadamente inteligente. El Siri 2 tiene el doble de potencia que su predecesor, que es el Siri 1. Y ahora es completamente sumergible, porque ya es que si un juguete no es sumergible, ya es que ni nos interesa, ya es como del siglo pasado. Tiene 8 patrones de vibración y además estos 8 patrones están inspirados en la música clásica, en el jazz, en el reggae, en la rumba, en el folk, en el hip hop, soul, techno, en fin, que no podéis decir, no, pero bueno, es que yo soy de otro rollo musical. Oh, ese rollo está inserto en el Siri 2. Os guste lo que os guste, mováis las caderas al ritmo que queráis, vais a tener un Siri para vosotros, o más bien un patrón de vibración en ese Siri 2, que es vuestro juguete ideal. ¿Queréis recibir este regalo de Lelo en vuestra casa de forma totalmente discreta y gratuita? Pues tenéis que hacer, como ya también os sabréis de memoria, una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys o apasionados y enviarla a sexo@esradio.fm. sexo@esradio.fm. Yo lo digo compulsivamente para que luego no tengamos dudas, porque nos siguen llegando mensajes al Facebook generalmente donde nos pedís que repitamos más a menudo las redes sociales o sobre todo la dirección de correo electrónico, porque la decimos solo al principio del programa y si uno se engancha a mitad del programa pues ya no sabe dónde hay que escribir. Bueno, pues yo la repito con ansiedad. sexo@esradio.fm. Más información, lelo.com. Nuestro informativo ardiente comienza diciendo: pechos rítmicos. Una mujer estadounidense ha saltado a la fama gracias a un peculiar vídeo en el que aparece moviendo sus pechos al ritmo de Mozart, vídeo que ya ha conseguido miles de visitas en YouTube. La chica, llamada Sarah X. Mills, es una modelo de tatuajes que ha conseguido revolucionar las redes sociales y alcanzar ni más ni menos que 8 millones de visitas en su vídeo en poquitos días gracias a su inusual baile con la sintonía de Mozart de fondo. El récord por tener los pechos más grandes del mundo. Beijing, una modelo y actriz de cine para adultos alemana, reclama ser la mujer con los pechos más grandes del mundo. Beijing se operó los pechos y ahora contienen 10 litros de solución salina y pesan 9 kilos cada uno. La mujer, de 31 años, señala en su blog oficial: a Beijing, que le encanta tener los mayores pechos del universo y da la bienvenida y admira el nuevo récord de los pechos más grandes. Es una gran aventura el estar frente al público con mis grandes pechos, ha declarado orgullosa al diario inglés The Mirror después de haberse autoproclamado la mujer con los pechos más grandes del mundo. Eso sí, operados. Kim Kardashian contrata a una maquilladora para sus pechos. La estrella televisiva Kim Kardashian no quiere ser famosa únicamente por su voluminoso trasero, así que ha contratado a la experta en maquillaje Jessica Mirdita para que convierta sus pechos en otra parte llamativa de su cuerpo. Kim no quería ser conocida solo por su trasero, por lo que se está centrando en lucir estilismos que llamen la atención también de sus pechos. Su marido, Kanye West, la apoya en esto. Piensa que Kim tiene un cuerpo fenomenal y que cada parte de él debería ser celebrada, reveló una fuente anónima al periódico The Sun. La tarea de la maquilladora, Jessica, consistirá en usar bronceadores e iluminadores para operar los pechos de Kim al instante, al tiempo que coteja con su estilista, René Lupadora, qué ropa tiene previsto llevar para encajarla con el maquillaje.
To soothe the savage breast, you look inside a thousand lives. What to do? You know the meaning when she smiles at you. She plays the music to soothe the savage breast. Music to soothe the savage breast.
Nos informa de que estamos ya a puntito de abrir la Escuela de Seducción, que es esa recopilación de consejos imprescindibles para la vida amorosa y sexual, por supuesto de la mano experta de nuestro querido Fran Arráez.
Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan. Los que me sulibellan son tus perjúmenes, mujer. Tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me aletean. ¡Ay, cómo me aletean! Tus ojos son de colibrí. Tus labios, pétalos en flor. ¡Cómo me soripellan! ¡Cómo me soripellan tus labios, pétalos de flor! Tus pechos, cántaros de miel. ¡Cómo reverberellan! ¡Cómo reverberellan tus pechos, cántaros de miel! Tu cuerpo, chúcaro, mi bien. ¡Ay, cómo me almarella! ¡Ay! ¿Cómo me almarella tu cuerpo, chúcaro, mi bien? Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan. Los que me sulibellan son tus perjúmenes, mujer.
Bueno, esta es la letra de esta canción que yo creo que cada vez que escuchamos la letra nos dan ganas de tararearla. Son tus perjúmenes, mujer, de un grupo nicaragüense que se llamaba Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, que por alguna razón que no entendemos triunfó en España allá por los 70.
El disco en vinilo lo tenía yo, fíjate.
El disco en vinilo. Son tus perjúmenes, mujer.
Perjúmenes, mujer. Los que me sulibellan.
Esto es como lo que leímos hace una semana sobre Cortázar, que te inventes un lenguaje nuevo con otro estilo,
Sí, yo con otro estilo.
No, con otro estilo el Carlos Mejía Godoy.
Sí, sí, cada uno el suyo.
Cada uno el suyo, como los pechos, cada cual los suyos.
Pues sí. Mira, te voy a proponer una cosa, Eva.
A ver, proponme.
Yo te voy a... Vamos a recurrir al refranero, que me gusta mucho.
Sí, a mí también. ¿Vale?
Entonces, yo te voy a decir una idea y tú vas a tener que decirme con qué refrán o con qué frase piensas que está relacionada. Como eres tú muy mágica y tienes muchas intuiciones y averiguas y adivinas todas las cosas...
Ah, que no puedo mirar.
No, vale, lo mires, vale.
Es que me estás haciendo señas, no sé si me decías...
No, para taparte,
¿Mira o no mira? Venga.
Vamos a probarlo, a ver. Sí. Por ejemplo, es un refrán, evidentemente, que habla de pechos.
Sí.
Entonces, si yo te digo que hay algo que tiene mucha fuerza sobre ti y que va a terminar por arrastrarte y por...
Tira más dos tetas que dos carretas.
¡Muy bien hecho!
Claro, es que lo de arrastrarte...
Uy, y si, por ejemplo, te digo que no se puede tener todo en la vida, que no puedes querer de todo en la vida, es que quieres de todo.
Más vale pájaro en mano que pecho volando.
¡No!
¡Ay, cálpita! Pues no lo sé.
No se pueden querer tetas y sopas.
Bueno, ese no lo conocía yo.
Claro.
Tetas, sí. Y sopas, no se pueden querer.
Mira, hemos encontrado otros refranes muy curiosos como... Una mujer sin tetas no es más que un buen amigo.
¿Eso de dónde lo has sacado, Fran? Di la verdad.
Del maravilloso mundo de Internet, donde encuentras de todo. Esa caja de Pandora.
Bueno, esta que viene ahora...
Es un clásico.
Es un clásico y sí, sí, es un clásico hiriente.
Sí, ¿lo leemos a la vez?
Venga.
Teta que mano no cubre, no es teta, sino ubre.
Y teta que no cabe en mano, no es teta, sino grano. Yo, fíjate, me lo sabía. Y teta que baila en la mano, no es teta sino grano, porque claro,
que baila en la mano,
porque se queda holgada, la mano se queda demasiado grande para el pecho.
Mira, pues también hay otro que hemos encontrado que decía: tetas de mujer tienen mucho poder.
Hombre, es que las de hombre son otra cosa, mucho más discreta.
No es lo mismo, no es lo mismo. Y está muy chula.
A lo hecho pecho.
A lo hecho pecho. En fin, que el refranero aquí en el mundo teta, la verdad. Y es que los pechos han hecho historia. Desde las Venus paleolíticas, estas esculturas de piedra, de hueso, de terracota, que representan a mujeres con esas caderas anchas y unos senos grandes que simbolizan la fertilidad, hasta los pacatos escándalos orquestados a golpe de marketing, como esto de Janet Jackson mostrando el pecho en un número musical junto a Justin Timberlake.
Que sulibelló a todo
eso. Sulibelló a todo el mundo. Sí, pues es absurdo. O la foto de Justin Bieber mordiendo el pezón de una stripper en una fiesta.
Sí.
Es que las tetas...
Dan para mucho.
¿Os acordáis de la Nochevieja de 1987?
Es la primera vez que muchos españolitos vienen un pezón.
Sí, señor. La cantante italiana Sabrina escandalizó a España cuando un pecho se le salió casualmente repetidas veces al bailar enérgicamente su canción Boys, Boys, Boys.
De estar viendo la tele esa Nochevieja... Y llamando con el... ¡Papá, que se le sale la teta!
Pues sí, posteriormente Sabrina Salerno fue portada de Interview y llegó a generar sucesoras como Danuta o Samantha Fox, que esta última aún está en activo en el mundo musical. Sí, Danuta era una polaca también con unos tetas descomunales que se le salían al cantar.
Vaya.
Pero vamos a ver, los pechos también pueden ser trascendentales, ¿eh? Que parece que estamos aquí muy ligeros. La libertad guiando al pueblo es un lienzo de la Croix, que está conservado en el Louvre, en Francia, y representa una escena del 28 de julio de 1830, en la que el pueblo de París levantó barricadas. El rey Carlos X de Francia había suprimido el parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Los disturbios iniciales se convirtieron en un levantamiento que desembocó en una revolución seguida por ciudadanos enojados de todas las clases sociales. No existió un único cabecilla, así que Delacroix representa a la libertad como guía que conduce al pueblo con un pecho descubierto.
Símbolo de sinceridad.
De sinceridad, de revolución...
De todo. En el caso de Chicholina no sabemos muy bien.
Es que mucha teta y mucho pecho. Oye, ¿qué me decís del anuncio de Fa?
El anuncio de Fa,
esa marca de desodorante que se convirtió en la pionera en mostrar los pechos femeninos en televisión española.
Y además en un anuncio. Que no en un programa.
Y ese olor de los limones salvajes del Caribe, eslogan sutil donde los haya, siempre quedará asociado a la imagen de esa chica y sus pechos desnudos.
Los limones salvajes, de verdad.
Limones salvajes del Caribe.
Pero que además que en el Caribe los limones son limas.
Son limas, sí, por eso.
A lo mejor por eso los pensaban salvajes, que eran tan verdes.
Pues no sé, pero vamos, muchos pechos por todos lados. Y la escena de la estanquera de la película Marcor, de Fellini.
Bueno.
Esta escena es divertidísima.
Esa escena se le ha quedado grabado a toda la gente que ha visto alguna vez esa película. Aunque solo sea ese fragmento.
Claro, con el niño que casi se asfixia al intentar chupar los senos enormes de la estanquera.
¡Chupa!
Que dices, no soples, chupa, el pobre se está asfixiando. Es muy cómico.
Pobrecito.
Y a la vez muy erótico.
Sí.
Y es que el cine italiano tiene mucho que ver con el mundo teta, ¿eh? Tenemos grandes. Bueno, por ejemplo, el director Tinto Brass es un gran erotómano, amante
sí,
de los grandes.
Entre
senos.
Otras cosas, sí.
Entre otras cosas, ¿no? Veo sí. que no.
Nos quedamos con Amarcor. Es que a mí me parece más excitante Fellini que Tinto Brass.
Sí, ¿no?
Por mucho que Tinto Brass lo intentara con mayor insistencia.
Evidentemente.
Y mayor teta.
Mayor teta.
Bueno,
también.
Mayor no en tamaño, sino en, bueno, en apariciones, ¿no?
Y más incluso en cantidad de tetas que aparecen. Pues también la televisión americana nos ha quedado atrás. ¿Os acordáis de esas imágenes de Pamela Anderson con ese bañador rojo corriendo a cámara lenta en Los Vigilantes de la Playa?
Con esos pechos que no se canteaban apenas.
Nada. Firmes como rocas.
Que sí.
Pues esos pechos de Pamela Anderson han sido los responsables de los sueños húmedos de toda una generación, ¿eh? Que lo sepas.
Sí, sí, me imagino.
En fin, que una teta da para mucho. Y bueno, que hay que disfrutarlas y que hay que cuidarlas. Que la vida son 2 días y uno llueve. ¿Y por qué, Eva?
Pues porque los pechos lo valen.
¡Ole!
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
El tema de la noche, ellas o ellos los prefieren. Dice Ben, ellas los prefieren tontos y forrados. A ver cuándo pueden rapiñar. ¿Cuánto pueden rapiñar? Marta, ellas los prefieren sinceros, amables, divertidos, apasionados. Vicenta, ellos las prefieren con culito respingón. Ana María, ellas, o sea yo, los prefiero con los zapatos limpios. Carlos dice, la prefiero en la ducha leyendo, bailando, riendo, soñando, tumbada, sentada arriba, debajo, da igual, la quiero y es mi mujer. Luciano dice, lobas. Me imagino que querrá decir, ellos las prefieren lobas o él las prefiere lobas. Nando, ellos las prefieren que sean una dama en la calle y una loba en la cama. En la misma escuela de formación que Luciano. Marisa, ellos las prefieren sin bandera blanca. José María, yo las con nombre que empiecen y acaben por arroba sutiles, madres de familia y preferentemente honestas y fieles. Y nos ha mandado un mail Jalago y dice, como sobre gustos no hay disputa, yo voy a dar mi impresión acerca del tema de la noche. A mí me gustan los pechos grandes, no gigantes, de talla 95-100 y bien puestos, aunque los pechos bien operados, como el de algunas estrellas del porno, como Nikki Benz, Lisa Ann, Diamond Fox, pues son los que desearía para mi pareja, porque para mí son perfectos. En fin, para gustos, los colores, por supuesto. Y si no tenemos muy claro hacia dónde podemos dirigirnos, si queremos que alguien nos oriente en este inescrutable mundo del gusto, Max Recarte siempre tiene la respuesta. Muy buenas noches, Max Recarte, en esta inauguración de semana, además con un tema tan particular y tan cacareado como es el tema de los pechos.
Los pechos. Ríos de tinta cayeron por ellos.
Sí, sí. Y ríos de otras cosas también.
Hombre, algunas orientaciones sexuales, o orientaciones, filosofías, mejor dicho, sexuales, realmente suelen decir que los pechos son la primera llave al orgasmo. Con lo cual, pues fíjate, sí, hay que atender a los pechos más allá de que nos gusten o nos gusten de una manera o de otra, o grandes, o pequeñas, o...
Sí, no podemos pechos... ignorarlos, ¿no?
No, no podemos ignorarlos, ¿no? Y aparte de lo que es la sensualidad, porque además el pecho engloba dos cosas muy, de manera muy, muy interesante, ¿no? Porque la sensualidad, el tacto de lo que sería el seno en sí, con la sensibilidad, digamos, y la, no aspereza, pero la rigidez que tiene el pezón, digamos, que es que realmente es un cambio al tacto, a la sensación, al movimiento, ¿no? Pues realmente es un poco eso, ¿no? Juntar lo blandito y lo fuerte junto, lo sensible y lo más acolchadito. Y esto nos gusta a todo el mundo. Todo el mundo tiene una relación con un pecho desde el momento que nace. Entonces, respecto a juguetes, lo que me parece que hemos de hacer con esos pechos es, por ejemplo, si quieres jugar con ellos, usar unas pezoneras, que podrían ser, por ejemplo, las de Burlesque de Visual Indistress, y... si lo que te gusta es más la sensibilidad, por ejemplo, usar unas pinzas de pezón. Por ejemplo, yo recomendaría unas que se llaman las Gold Clamp, que realmente es como si fuese un piercing, digamos, ¿no? Como un aro, digamos, y a través del aro hay una barra con una división en la mitad, ¿no? Pero esta barra se junta a sí misma por unos imanes que tiene la punta. Con lo cual, tú lo colocas justo sobre el pezón, coges el pezón entre los imanes, no tira tan fuerte como unas pinzas, pero los imanes en sí lo que hacen es también ayudar a que se active la circulación. Con lo cual, puestos quedan increíbles y además, si luego jugueteas con ellos, pues cuanto más tiempo los hayas llevado puestos, más sensibilidad tendrás.
Oye, pues suena de lo más interesante. ¿Y el concurso de esta semana?
Pues mira, ya que empezamos la semana hablando de pechos... yo creo que esta semana no podemos pasarla sin regalar unas pezoneras.
Muy bien, muy bien.
¿Qué te parecería mejor? Las clásicas, esta que tiene la borla que gira, que gira, que gira, de Bijou Indiscret, que son preciosas y están hechas de cuero. ¿O te parecería mejor unas así un poco, no sé, un poco más estrafalarias con unas plumas que le salen por los laterales?
Pues mire, vámonos para el estrafalario, ¿no?
¿Estrafalario?
Venga, no sé, por pezoneras. Ejemplo, se me ocurre, yo las de las borlas las he visto más, las de las plumas las he visto menos, así que bueno, pues vámonos por las plumitas, que nos harán cosquillas.
Claro, y que además, pues mira, oye, igual si vas a jugar con una pluma, que la primera la lleves tú puesta, pues igual
claro,
consigues más cómplices, ¿no?, en esta fantasía.
Y para llevarnos las pezoneras, ¿qué tenemos que contestar? A sexo@esradio.fm.
Pues ya sabes que en estas últimas semanas nos hemos puesto a hacer pruebas con otras fórmulas para nuestro concurso.
Sí.
Yo creo que todo hombre, y la mayoría de las mujeres, tienen un momento en la juventud en la que de repente ven los pechos de alguien, no necesariamente verlos en directo, puede ser en la tele, puede ser una fotografía, puede ser una película, puede ser en muchos lados, y no necesariamente a la vista, sino ver unos pechos y de repente dejar de verlo como una parte más del cuerpo y empezar a verlo como algo sexual. No estoy diciendo que aquí debamos decidir los pechos que más nos ponen a día de hoy. Estoy diciendo, históricamente, cuáles fueron los pechos que te impresionaron, cuándo y por qué.
Bueno,
y
pues
quien nos cuente esto o un poquito de esto, se puede llevar estas pezoneras.
Yo creo que se ha quedado clarísimo, que además está muy bien hacer memoria, ¿no?, que no tenemos solo que circunscribirnos al momento presente. Así que vamos a echar un poquito la vista para atrás y vamos a recordar. Pueden ser personajes que hayamos conocido, personajes del cine, ¿no? Se me ocurre. Entonces, pues, nos lo escribimos y así recordamos, nos damos un gustazo y además lo compartimos.
Muy bien.
Oye,
totalmente, Max, de acuerdo.
Muchísimas gracias por esta idea y por este concepto de pezonera, que hay que volver a ponerlo, en uso.
Claro, ahí, además, es hipnótico
el uso
de las pezoneras.
Completamente, es hipnótico. Muy buenas noches, Max.
Muy buenas noches.
Hasta mañana. La juguetería, ¿dónde está? Bueno, pues la juguetería tiene varias sucursales. La primera, la Travesía de San Mateo número 12, al ladito de la Plaza de Alonso Martínez, en Madrid, o en su nueva ubicación, la fascinante nueva juguetería que está en el número 13 de la calle Pez, también en Madrid, en el famosísimo barrio de Malasaña, pero no todo queda en Madrid, por supuesto. También tenemos una juguetería en San Sebastián, en la calle Usandizaga número 5, al ladito del edificio Cursal, y también tenemos una juguetería virtual, www.lajugueteria.com. Si eres oyente de Es Sexo y compras en la juguetería, tienes un 10% de descuento. Si compras físicamente, pues le dices al vendedor o a la vendedora que te atienda Es Sexo y te harán ese 10% de descuento. Si compras a través de la página web de la juguetería, www.lajugueteria.com, cuando llegues al final de tu compra no tienes más que incluir este código de descuento Es Sexo en mayúscula y todo seguido, y así a tu pedido también se le descontará este 10% de descuento. Vamos a oír, antes de que venga Felipe Couselo, que con esto del cambio del jueves al miércoles lo hemos trasladado hasta aquí, vamos a escuchar un corte de un documental que se llama XXL y que habla de mujeres que tienen los pechos muy grandes.
Un día te despiertas y te das cuenta de que tienes pecho, y es lo único que parece ver la gente. Y entonces, es cuando te das cuenta. Mierda, ¿sabes? Esto no me gusta.
Por desgracia, no es como el acné o llevar aparato. Eso desaparece después de la pubertad. Cuando un adolescente con pechos grandes se hace mujer, el acoso continúa.
Los hombres parecen tener una licencia creativa para atacarme o atacarme verbalmente solo porque tengo el pecho grande. Y no solo en un sentido sexual, sino para avergonzarme. Es como, no puedo ir andando a la tienda sin que algún tío me pite o sin que un tío me grite algo desde el coche. Incluso los tíos en la calle me dicen cosas, me silban o hacen ruidos. No quiero ser un objeto sexual a todas horas. Quiero poder caminar por la calle sin que nadie me acose.
A pesar de los mensajes negativos, crecer y desarrollar un pecho grande puede ser algo positivo. Solo se necesita tener modelos positivos a seguir.
Supongo que no me pareció extraño, ni tampoco me creía diferente. Era como si esperara tener los pechos grandes, y las chicas que no tenían pecho me parecían un poco raras. Me llamo Aileen Soba y gasto una DD38. Soy artista. Esto es lo que pinto, todo mujeres.
Bueno, esta sintonía ya nos recuerda, si es que todavía no lo sabemos, que estamos en Let's Get It On, esa sección de Felipe Couselo de música, que hoy nos va a unir la música y los pechos. Muy buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches. Pues en efecto, vamos a hablar de música, de pechos y además de lo que tienen asociados los pechos en muchas circunstancias. Para empezar, hay una gran variedad, aunque la gente no lo crea, de canciones que tienen mucho que ver con los pechos y que en algún momento hablan de pechos, en sexo en general y en pechos en particular. Sí, hay canciones como I Like Big Titties de Black Oak Arkansas, que es una banda bastante expeditiva, que hace un rock and roll bestial, lleva unas cuantas décadas en la brecha teniendo este tipo de material. Pero entre unas y otras, la canción que hemos cogido para esta noche está muy bien porque tiene que ver, primero, entre otras cosas, con los pechos y con la propia fisionomía de una mujer que, si bien a lo mejor no parece el arquetipo de mujer deseable, algunos de sus rasgos, como por ejemplo sus pechos, la hacen todo lo contrario. Vamos a dejar que suenen las primeras notas y os explico un poco de qué va esta historia. Tell your story about a woman I know. I come loving.
¿De qué canción se trata, Felipe?
Esto se llama Whole Lotta Rosie y viene firmado por los AC/DC en la época en la que Bon Scott aún era el vocalista y frontman de la banda, y tiene que ver con varias cosas. Mira, yo la he escogido porque yo no sé si recordáis una frase de otra Rosie, por cierto, en este caso Rosie O'Donnell, en la película Beautiful Girls. Cuando empieza, hay un speech que tiene muy muy bueno en esta peli de los 90, la que, bueno, habla con los dos principales personajes masculinos y les empieza a hablar de todas estas modelos y chicas de revista, etcétera, que aparecen para decir que es una cosa creada con postizos y que eso no existe. Y entre otras cosas, y cito textualmente, dice: mirad, Dios es un tío legal y no va por ahí jodiendo a la marrana. Les doy a las chicas gruesas pechos grandes y a las chicas flacuchas, pechos pequeños. Esto no lo he inventado
por un tema
yo,
de justicia poética.
Y esto va así, ¿no? A partir de ahí pasamos a la Rosie de la canción, que es una mujer que tiene su sueco en la vida real. A ver, pongámonos en situación. Hablamos de la segunda mitad de los años 70. La banda AC/DC, australiana, pues todavía no ha pegado el petardazo internacional que iba a pegar, pero ya tenía un poco su ambiente creado, ¿no? Sobre todo en Australia. Había una mujer de grandes dimensiones, que por cierto en la canción nos dan sus medidas. En la canción, claro, la expresan en pulgadas, en concreto en centímetros vendía a ser sus medidas 106, 99, 142. Es decir, una mujer de rasgos, vamos a decir.
Perdona, ¿puedes repetirlas? Que me he quedado estupefacta.
106, sí. 99, 142.
Bueno, en realidad es una mujer que se acomoda bastante a las medidas más comunes.
La historia
106
es
que tal vez no, pero
cuando tú pones estas medidas como en una canción, que se supone que normalmente pues hablamos siempre de este ideal, entre comillas, ¿no? De belleza.
Del 90-60-90, del irreal 90-60-90.
Del muy irreal y francamente hasta cierto punto aburrido, vamos a decir. Pero bueno, es otra cuestión. El caso, aparece una mujer de estas medidas en estos conciertos de AC/DC, que aquí rebautizan como Rosie, y que en un momento dado
empieza a haber pues un momento de acercamiento al líder de la banda, Bon Scott. Bon Scott, que además era un hombre que no tenía muy metido muy dentro esto de las mujeres flacuchas o de la admiración por la delgadez ni nada de esto. Total, que se quedan mirando, se proponen tener relaciones, un poco se van dando pistas, y claro, ellos, el resto de la banda, como que no se lo creía, ¿no? Y dicen, el frontman de la banda se va a ir con esta chica, estas medidas, no sé qué, y a la mañana siguiente, evidentemente, los encuentran en la cama. Él, además, por su lado decía, y así lo refleja en la canción, que con todas las dimensiones que podía tener, era una amante tremenda, generosa, le da una nota muy alta, dice que casi una de las mejores noches de su vida, y ella por su lado, y aquí viene la parte también graciosa, seguro que a tenor no solo de sus pechos, sino de su personalidad y incluso su físico en general, se despide diciendo, este mes llevaba 28, contigo sois 29, y lo apunta en una libretita. Para que muchas veces parece de verdad que es esa mujer que no reúne estas medidas ideales no pueda conseguir...
Sí, que no es un icono del sexo, ¿no?, aparentemente.
Pues aquí todo lo contrario, porque de hecho 28...
O de la atracción, más bien.
Y con Bon Scott 29, ¿qué pasó? Que Bon Scott tenía ya un poco un desarrollo musical, sobre todo con Angus Young, que es el guitarra y... junto con su hermano Marco, los que más hacían la parte musical, estrictamente el instrumental de las canciones, una cosita así que tiraba mucho rock and roll de toda la vida, y dijo, bueno, voy a escribir la historia que me ocurrió con esta mujer, que algunos apodaban Big Bertha, otros tenía varios apodos, ¿no?, sobrenombres en los clubs a los que iban a tocar.
O sea, que era una mujer conocida, digamos, en
sí,
el mundo...
Claro, porque tengamos en
de
cuenta...
De la noche rockera.
Exacto, porque sabes que cuando tú perteneces, por así decirlo, a un ambiente concreto, por muy grande que sea la ciudad, al final acabas repitiendo en sitios...
Sí, hay una endogamia en los ambientes, sean cuales sean... Importante.
En este caso fue así, lo que pasa es que la rebautizaron como Rosie y pusieron mucha fe en esta canción. Al tiempo que, como este disco en el que venía, Let There Be Rock, no fue uno de los más... todavía no dio la explosión definitiva de la banda, sí que al año siguiente, con el directo de If You Want Blood, You Got It, reeditaron, repescaron este tema y lo metieron, ¿no?, un álbum que hacía un poco un híbrido entre canciones en directo, estudio, etcétera, lo metieron ahí y volvió a pegar fuerte. Cualquiera que haya estado, sobre todo nuestros oyentes, en un concierto de AC/DC, sabe que hay un momento en todos los conciertos de AC/DC en el que suena How Long a Rosie.
Que es una especie de tradición,
mucha,
¿no?,
Rosie. Y además, como AC/DC montan un espectáculo bestial con muchos elementos en el escenario, pues por ejemplo, cuando hicieron en la gira de The Black Eyes, la canción que fue el single principal del disco, curiosamente principal era un tren, pues aparecía una especie... un muñeco enorme, una réplica, ¿no?, con cartón piedra de un sí. tren que arrollaba el escenario. En el caso de Rosie, se hincha una muñeca que emula esas medidas de unas dimensiones descomunales para que ocupe todo el escenario, mientras, bueno, Scott no, porque ya falleció hace muchos años, pero sí Brian Johnson se pone a cantar How Long a Rosie y Angus Young se pone a hacer lo que mejor se va a hacer, que es tocar la guitarra. En este caso no sabemos si solo fueron los pechos de Rosie los que lo consiguieron o, como decía, su personalidad y su físico en general, las que conquistaron por aquella noche a Bon Scott, pero lo cierto es que, mira, le ha valido para pasar a la historia del rock and roll.
Hombre, también es verdad, Felipe, que muchas veces no se necesitan demasiadas cosas para conquistar a un rockero así, un líder de una banda, ¿no?
Que, pero es que se tienen que dar muchos factores, porque yo no es que lo conquistes o no, es que tengan ganas de hacer una canción.
No, bueno, eso sí, éxito, para conquistarlo creativamente, sí. Para conquistarlo sexualmente, me da a mí que es mucho más fácil, ¿eh? Creo que es un tema más de constancia o de suerte inmediata que de otra cosa.
En el caso del pobre Bon Scott, a saber cómo iba en ese momento o en esa época, porque de hecho hasta su trágica muerte tuvo que ver con algunas adicciones e historias, pero era un tipo que vivía la vida muy muy al límite y en este caso decidió tener esa experiencia al límite porque era algo que les llamaba tanto la atención. Bon Scott era un tipo muy voluminoso, por no decir que era un tipo bastante delgadito, y que cuando contaba uno de los compañeros de la banda que en este momento pues compartía...
Que lo podía haber matado Rosie, vamos.
Claro, cuando él les vio, dijo, pues había pues una persona como con mucha carne, muy voluminosa, y un pequeño bracito tatuado que salía de un lado y que veía aparecer. y digo, ah, sí, al final se han ido a la cama juntos. Como, claro, diciendo que aquello ya no es que la mujer tuviera un volumen muy grande, sino que además, claro, bueno, Scott tenía un físico, una complexión.
Claro, que comparativamente hablando era como lo de la hormiguita y el elefante, ¿no?
Algo
Muévete
similar.
Y pestañeas.
Algo similar, algo similar.
Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Vamos a escuchar esta canción de AC/DC y, bueno, después la Sextulia, por supuesto, que también lo tenemos aquí a Don Couselo. Tell your story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all. Pues aquí estamos, después del cine, después del cine, perdón. Estoy completamente confundida con esto de que esta semana es tan rara. Buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches.
Después de tu sección, en realidad, más que después del cine. Es que, mira, eres tan visual, describiendo las cosas, que uno ya piensa que está en una pantalla de cine. Y buenas noches, Sara.
Buenas noches.
Aquí estamos dispuestos a hablar en esta semana, que es más cortita de lo habitual, como ya hemos dicho en la parte anterior del programa, porque solo tendremos programa de lunes a miércoles. De hecho, el programa de Sexo de Cine, que suele ir los jueves, esta semana va a ir el miércoles, porque como es Jueves Santo, pues no vamos a tener programa debido a una retransmisión, creo que de la madrugada sevillana, no lo sé. En cualquier caso, nosotros estamos hoy ya casi en el Ecuador de la semana. Vamos a empezar hablando de un tema un tanto controvertido, que sobre todo por esta cosa de las modas impositivas, que es el vello púbico. Y la noticia reza lo siguiente, el titular: la vuelta del vello púbico. El rasurar se va a acabar. La moda del pubis despejado está aflojando, más por una cuestión de salud, dicen unos, que de ganas de repoblarlo. Estamos ante la vuelta del jardín florido, aunque bien podado, y liderando esta particular batalla se han posicionado los ginecólogos, recordando que el vello está ahí porque tiene una misión: protegernos de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Pero tampoco se trata de volver al matorral salvaje de hace medio siglo. Desde los 60s hasta hoy, el pubis ha ido descendiendo, estrechándose y reduciéndose hasta desaparecer casi por completo o por completo. Y ahora, como todo proceso de evolución, toca meter la marcha atrás. Si hacemos un repaso de la historia, vemos que en los años 60 se llevaba lo frondoso y natural, ni las piernas, de hecho, pasaban por la depilación. En los años 70, la línea del vello púbico empezaba un poquito más abajo del ombligo. Los 80 se caracterizaron por el inicio de una depilación ordenada, eliminando el vello que sobresalía de la ropa interior. Y en el 90 ya apostaban las mujeres por las ingles, podríamos decir, depuradas, dejando libre el monte de Venus. El nuevo milenio trajo los recortes para reducir el pelo, ya sea a nivel de longitud o a nivel de espesura. Le siguió el llamado martini o margarita, que es un pequeño triángulo como la forma de las copas en que se sirven estos cócteles. Derivó en la depilación brasileña, una línea sobre el clítoris, y ha evolucionado hasta llegar a la depilación integral, que dicen tanto gusta a los jóvenes. Muchas personas culpan al porno de que hayamos llegado tan lejos, pero no hay más que mirar hacia atrás para descubrir que todo vuelve como todo va. Y las mujeres y los hombres del antiguo Egipto se rasuraban ya la zona íntima como lo hacían los griegos y romanos, porque evocaba juventud e inocencia.
Claro, hombre, si es estética, está claro que la estética y la moda van de la mano. Quiero decir, eso es innegable. De todas maneras, sí que es cierto que es uno de esos temas en los que primero, de hecho, bueno, primero fue el tema sobre todo con las mujeres, luego con los hombres también.
Sí.
Hubo bastantes polémicas. El cambio de siglo, de hecho, todo lo que se refiere a estética masculina, tanto a nivel de metrosexualismo, barra cremas, barra depilación,
sí, entrado con fuerza. Sí,
un momento complicado. Y luego sí que es curioso que de un tiempo a esa parte, o a esta parte de ahora, se volvió a renegar lo que estabas diciendo tú. Se ha vuelto a renegar un poco del exceso, como de rasurarse en este caso, o de depilarse, y en general como parece como si se llegara demasiado lejos en todo lo que es el terreno de la estética, y ahora están diciendo como, bueno, vamos a ir aflojando un poco y vamos a ver qué es con lo que nos vamos a quedar y qué es con lo que no nos vamos a quedar. No sé, de todas maneras, sí que es más que nada, yo creo, por moda. Aunque suene frívolo decirlo, pero
sí, es por moda, y es verdad que estamos últimamente como volviendo a una suerte de vuelta a la naturaleza, ¿no? A lo que pensamos que es como más natural.
Sí, es que de pronto yo recuerdo un momento que llegamos como a una asepsia extrema en lo físico, que había los cuerpos desnudos, no había un pelo, las cejas, todo era como esculpido, dibujado. A mí me parecía un poco artificial, me he puesto la máscara de mí mismo y soy como de plástico. Me parece bien, a mí me gusta más, yo soy muy muy de los 60, y tengo que decir que en ningún momento un hombre se me ha echado atrás por no ir a la moda.
Es que, a ver, poco o nada tiene que ver realmente con... mira, vuelvo al caso que yo creo que hace unas semanas lo nombré en Pulp Fiction, cuando María de Medeiros dice esto de lo que gusta o que lo que parece gustar a la vista y lo que gusta luego al tacto o a la experiencia son dos cosas distintas. Lo que decías de este momento ultra aséptico, casi asexuado, diría yo, en cierto sentido, es un momento en el que no sabes muy bien si lo que tienes delante es una persona desnuda o una especie de robot con piel, porque es, llega a unos extremos a veces lo de la depilación, que es cuando menos, yo no sé si, no te voy a decir que repele, pero sí que asusta un poco.
Bueno, ¿vale? esta especie de parecerse a una muñeca de goma, ¿no? O a un muñeco de goma. Esta cosa de esa perfección inolora, insabora, ¿no? Ya es cuando ya empezamos a hablar de los olores, del odor control para el tema vaginal, de no sé cuantísimos desodorantes para... Ahora ya supongo que estamos sufriendo las consecuencias de tanto odor control y sabor control y todo control, que el cuerpo se ha revelado y revienta, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces empiezan como todo tipo de herramientas que nos abracen más a lo que podía ser una vida un poco más salvaje.
Sí, yo entiendo que al margen de que cada uno pueda tener sus gustos, porque estamos hablando de estética siempre, luego está ese momento de lo que estabas comentando, lo de si es por imitar a los divos y divas del porno o si es por...
Hombre, eso es una cosa que está es muy cacareada, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en el porno, por un tema, pues me imagino, de necesidad visual, los genitales están depilados casi en su totalidad, salvo esas, no sé, rayitas
que
son, sí, que son más maquillaje que otra cosa, supongo que porque es más fácil pues ver un clítoris, ver unos, no lo sé, pero igual también hay un tema cultural.
En el caso del hombre, yo creo que tanto en el porno como fuera de él también tiene una función que juega muy bien con la inseguridad o seguridad de los hombres, que es que donde no hay pelo parece más grande, lo que claro, se oculta eso. Menos, y eso a muchos hombres pues les reafirmará en su seguridad. Pero claro, o sea, esto es cierto.
Sí, quiero decir.
Así como pues a lo mejor a algunos y algunas pues les puede echar un poco para atrás en ese sentido, porque realmente lo ven como algo un poco antinatural o raro. Aquí hay gustos para todo, y sobre todo para lo que es tu propio cuerpo o el cuerpo de los demás, porque hay que hacer una salvedad.
Sí, es verdad que a veces no es lo mismo. Esto es como lo de me encanta esos zapatos, pero a mí no me quedan bien.
Sí, es como cada uno tiene su propia fisionomía, su propia fisiología. Pues a lo mejor hay gente que se cree que, no sé, pues se puede sudar más o sudar menos, según qué zonas, y cree que a lo mejor rasurando pues se quita esa parte de esa sensación de generar calor, que esto puede pasar también, porque a veces lo que te está pasando a ti en tu cuerpo pues te puede molestar, porque tú lo estás sintiendo, no lo está sintiendo nadie más, pero no así es lo que más te gusta visualmente, incluso para ti, pero dices, oye, pues mira, me siento más cómodo así. No sé, esto es como lo de cómo llevas el pelo, largo, corto, ¿no? Es un poco lo mismo, hay gente que le gusta llevarlo largo y otra gente que dice, ay, qué coñazo,
yo corto.
Claro, corto, y cuanto más corto mejor. No sé.
Estaba pensando que esta transformación, o sea, el pelo ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? La transformación esta de estos muñecos recauchutados que vemos en el porno, si los presentáramos ahora, si dejáramos 70 años atrás y los presentáramos pues en los años 40, 50, pues, les tendría que parecer, ¿no? De pronto, o sea, pasar de aquellos cuerpos hiperorgánicos, naturales, con su vello, o sea, cuidados, pero bueno, sin tanto gimnasio, les tendrían que parecer, pienso, unas formas monstruosas, ¿no? Es que...
Seguro.
Las formas aberrantes.
Sí, hombre, es que es verdad que el cambio
radical. Ha sido muy paulatino y creo que ahora estamos siendo conscientes de la monstruosidad que estamos haciendo con nuestros cuerpos, ¿no? O sea, yo a veces veo cosas, digo, ¿dónde estamos llegando con las depilaciones, con las prótesis, con...?
No, eso por supuesto. Es verdad que ya uno no sabe dónde está la frontera entre lo cultural y lo que te gusta, ¿no? Porque también un poco lo que decía Felipe, una cosa es cómo te veas tú o cómo veas tú o lo que a ti te guste o te resulte más cómodo, y otra cosa es lo que le pase al resto de la humanidad, ¿no? Y yo detesto esta imitación de las formas recauchutadas tanto en hombre como en mujer, Pero yo con el pelo, si está fuera de la cabeza o de las cejas o de las pestañas, me llevo tremendamente mal, ¿eh? O sea, es como algo que te incordia. Pero como el pelo de la cabeza, ¿no? También muchas veces esta gente que no tiene pelo, los calvos, te suelen decir, bueno, la verdad, yo no tengo ningún problema. O sea, es una cosa estéticamente, pues igual, menos atrayente, aunque haya gente a la que le guste, pero te quitas de problemas, ¿no? En general todo, o los pechos, o sea, hay cosas que uno las tolera más que otras, pero hay veces que dices, ¡ay!
Claro, y además,
bendito pelo.
¿Dónde encaje y cómo encaje con tu cuerpo? Hay pues ciertas personas que puedan tener X zonas de su cuerpo más musculadas, a lo mejor estéticamente les gusta más verse para que destaque esa musculatura, o para que, sobre todo en el caso de los hombres, quiero decir, ojo, las mujeres también. Ahí hay opiniones un poco para todo, pero es lo que estábamos diciendo. Es como, no sé, cualquier otro aspecto estético. Al final, sí que es cierto que los extremos siempre son muy malos, pero mira, dentro de las cosas que te puedes hacer en tu cuerpo, por lo menos el pelo vuelve a crecer. Quiero decir, no es como si ya te operas de alguna otra historia o empiezas a...
Hombre, es menos agresivo. Aunque claro, te hagas la depilación láser, que supuestamente no vuelve a crecer, o por lo menos no de la misma manera, no es igual que meterte botox en los labios.
Claro, eso a ver, claro. Y otras muchas cosas, ¿no? De retoques, de pómulos, de esto, de lo otro, de prótesis de silicona, pero alrededor de cualquier parte casi de tu anatomía que quieras retocar. No sé, supongo que al final pues habrá los que tiren del refranero, ya se sabe que donde hay mata hay patata. Sí, los refranes es una cosa que nos gusta mucho y da mucha sabiduría, y por ejemplo, los habrá que digan eso, o donde hay pelo hay alegría, que también es otro dicho
sí,
popular.
Sí, es muy popular, sí, donde hay pelo hay alegría. No sé yo muy bien de dónde viene, porque donde hay mata y patata, pues bueno, pero donde hay pelo y alegría, eso, pues, ¿qué se lo ha inventado?
Pues no sé,
¿alguna flamenca?
Uno que no se quedó calvo y, claro, vio que los calvos estaban como un poco cetrinos y dijo, pues, claro, es su problema. Porque
donde hay pelo y alegría. Luego está otra visión de las cosas. Yo me acuerdo que hace como... pues como 6 años, cuando todavía éramos todos víctimas de la... bueno, víctimas, o por lo menos elegíamos la depilación láser, o por lo menos algunos, o algunas, una amiga mía, recuerdo que dijo, cuando ya nos hayamos todas depilado, las piernas, las ingles, el pubis, llegará la moda del pelo púbico y nos tendremos que poner injertos porque ya no nos crecerá el propio. Y a mí me parecía algo como muy marciano, ¿no? Pero poco a poco ha ido pasando el tiempo... y de repente es como este vaticinio, este oráculo que dijo esta amiga mía. Digo, pero cáspita, que es cierto, porque es que ahora hay negocios de peluquerías públicas donde además de todo tipo de peinados, de tintes, de bueno, de todo lo que os podáis imaginar que te pueden hacer en la cabeza, te lo pueden hacer también en el pubis, te injertan vello púbico si tú te has hecho la depilación con láser y ya no te crece el tuyo propio.
Hay una cosa muy enterosa que son los peluquines públicos, que a mí esto me da mucha grima, pero existen.
¿Que se pegan?
Sí, van con... ¿cómo se llama este pegamento? El mastic, ¿no?
Se llama, ay, no lo sé. Esperemos que no sea superglue. Porque...
es el pegamento el mismo que se usa para las barbas,
sí,
y tal,
sí,
pues...
Pero claro, las barbas a lo mejor, si empieza a sudar un poco la cara, eso tiene riesgo de despegue también públicamente.
Supongo que si das un tironcito un poco fuerte se levantará aquello. Esto me lo dijo una amiga mía, lo que tú comentabas de volver al pelo, pero me hizo la referencia, me dijo, ¿recuerdas nuestras madres que se depilaban las cejas y ahora tienen dos líneas horrorosas y ahora se arrepienten y no les vuelve a crecer? Pues si te depilas eso te va a pasar. Y dije, pues entonces nada, fuera el láser y estoy a salvo.
Hombre, yo creo que también es, o sea, lo de las cejas es un tema absolutamente estético. Sí. Lo del pubis también es estético, pero puede haber también una relación de más o menos confort, ¿no? Porque lo de las cejas no es un tema de confort. O sea, que tú no te depilas las cejas porque te resulte más cómodo no tener pelo en las cejas. Porque las cejas no piden pan. Ni piden pan ni piden nada. O sea, simplemente, pues bueno, no sé, a lo mejor hay gente que se las peina. Pero hay otras partes del cuerpo que sí que tienen pelos que...
También te digo lo de las cejas. Hay monstruos de la belleza que decía Rocío Donnell en Beautiful Girls que se las tatúan. O sea, ya
sí, bueno, claro que sí.
Totalmente depiladas y luego se tatúan las cejas.
Para hacerles la forma que tú quieras.
Sí, sí, que a lo mejor en la tele no te das cuenta, pero en persona tiene que dar un poco de grima.
Bueno, te das cuenta. En la tele yo creo que también te das cuenta.
Pero menos. No es lo mismo que tener a esa persona adelante y es como... yo no sé, creo que nos quedaría, a los que no estemos acostumbrados a verlo en persona, pues las primeras veces como de quedarte mirando, lo de, me da igual a donde mire, pero no puedo escapar de las cejas tatuadas, es como rollo. No sé, hay ciertas cosas en las que todo es negociable en estética, vamos a decir, pero...
El tatuaje ya es más bien un pacto ad eternum.
Sí, sobre todo las cosas que son permanentes, lo que decíamos, el pelo, si no lo haces de continuo, vuelve a crecer. Lo del tatuaje, por mucho que luego te puedas quitar, alguna marca va a dejar, y tampoco creo que sea muy saludable hacerlo por norma, ponerse y quitarse tatuajes. Entonces, no sé.
Hombre, no, yo no lo sé. También te los pueden quitar con láser, ¿no? Pero
sí, no, pero hacerlo no muy claro. Como algo pasajero en la mano, me lo hago, ya me lo quito. Y repetir esto como norma no creo que sea muy muy aconsejable.
No, por eso desde aquí alertamos a la gente que se tatúe el nombre de su enamorado o enamorada, porque luego a lo mejor, pues claro, llega... Si te quieres tatuar, tatúate algo más simbólico que a lo mejor no tengas que acabar prescindiendo de él.
Sí, mira, ahora hay varios programas, dos realities, que van precisamente de esto. En alguna cadena minoritaria de gente, pues que va o a que le pinten algo por encima y le tatúan algo por encima para quitarse ese tatuaje espeluznante que se hicieron en su vida. Hay casos tremendos y además muy absurdos, pero luego, pues al final, mira, lo consiguen reconducir de alguna manera. Si se los cubren con otra cosa, ¿no? Juegan un poco con los elementos que ya hay y te hacen un tatuaje un poco diferente. Y sobre todo con el que no tienes ganas de darte bofetadas cada vez que te ves en el espejo.
Sí, bueno, pues nada, ya sabemos. Si nos hemos puesto Antonio en el brazo derecho, pues no podemos convertirlo en un barco pirata. Un poquito de música.
A mí me gusta andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Será que olvidar.
¿Sabéis quién es Rocos y Freddy?
Sí.
Bueno, pues Rocos y Freddy anuncia: dejo el porno por amor. Dejo el porno, no quiero perder a mi esposa. La confesión de Rocos y Freddy, famoso por sus atributos y su extensa filmografía en Cine X, no podría tener mejor escenario. Una playa desnuda. Y es que resulta que este señor está de participante del concurso del reality show italiano de supervivientes. Y allí, en ese paraje natural, ha dicho a las cámaras y a toda Italia: dejo el porno por amor. Su esposa, Rosa Tassi, ya dejó su carrera de pornostar en los años 90... tras conocer a Siffredi en el año 93, y todos sus siguientes trabajos en la industria de Rosa fueron siempre con su marido. Siffredi, sin embargo, ha esperado a cumplir los 50 para anunciar en prime time que abandona su carrera. Estoy listo para dejar el cine duro, porque si continúo con esta vida, corro el riesgo de perder a mi mujer Rosa y a mis hijos. Tienen dos hijos adolescentes. Proseguía la famosa estrella porno, según las declaraciones de las que se hace eco la prensa italiana. Su esposa reaccionó asegurando: yo no sabía nada. El caso es que yo conozco así a Rocco y lo amo así. No sé si lo amaré al nuevo Rocco.
Bueno, el otro día salía en una publicación una foto de Rocco Siffredi en este programa. Está hecho un asquete, ¿sabes? En estos programas a veces...
¿En este programa de supervivientes?
Sí, sí, que sabes que a veces pues, algunos participantes adelgazan un montón, se quedan un poco en el chasis y tal, y estaba el hombre...
Es una pena.
Muy delgado.
Bastante desmejorado, sí, sí, estaba, por no decir, escuálido.
Hombre, es que, pero supervivientes, como su nombre indica, me imagino que tendrás que... Que yo no lo he visto nunca, pero supongo que tendrás que buscarte la vida en un lugar no
sí,
urbano.
Como ir haciendo pruebas, conseguir comida también y tal, pero que este hombre, no sé, yo...
Hombre, si las pruebas tienen que ver con el sexo, pues igual este hombre consigue todo lo que se le ponga por delante, pero claro...
No creo
si
que...
Si consiguen encoger un coco de un árbol...
En un programa prime time así... si hubiera sido en España a lo mejor, pero en Italia no
bueno,
creo
Bueno, en Italia,
que...
Felipe, tenemos al grandísimo sexólogo... podríamos llamar, como Berlusconi.
Sí,
bueno. Y yo siempre repito esta anécdota que el hombre tuvo la gallardía, podríamos llegar a decir, de contar, no sé si fue en una entrevista que le hicieron a nivel nacional hablando de las próximas elecciones que iba a haber, de eso hace ya tiempo, cuando él era presidente del gobierno. Y el hombre pues contó así lo siguiente. Le han preguntado al 40% de las italianas, le han preguntado al 40% de las italianas si les gustaría acostarse con su presidente, que era él. Y dijeron, bueno, sí, ¿por qué no? Le han preguntado al 60% de las italianas, al 60% restante, si se quieren acostar con su presidente, y ese 60% dijo, ¿otra vez?
Ay, por favor, este señor es espantoso. O sea, es...
Por eso, que si tú eres capaz de votar a este hombre para que sea el presidente de tu país, pues yo creo que poner a Rocco Siffredi echando un polvete en Supervivientes es pecata minuta.
El otro día hacía una broma en un programa de televisión sobre las medidas de austeridad que Europa no le pidió a Italia y sí a España, y decían... Claro, es que Merkel no quería ni acercarse a 10 kilómetros de Berlusconi y por eso no fue a pedirle que hiciera recortes ni nada, por no cruzarse con él, ¿no? Pero bueno, de todas maneras...
Que la sedujera.
A ver, volviendo un poco también al tema de Rocco Siffredi. Hombre, yo entiendo y me parece que también hay un motivo bastante claro para que él, aunque su mujer, que también estaba dentro del porno, se retirara, él no lo hiciera en el sentido de... era como una estrella mundial, es el ganso para un poco mover la rueda que hace el dinero o los ingresos. Entonces, cuando uno de los dos, en este caso, es una como mega estrella dentro de su terreno, pues hombre, de hecho este hombre pues acabará haciendo su propia red de distribución, si no la tiene ya, que probablemente sea también productor, director y todas estas cosas. Pero claro, yo entiendo que él tenga una vida activa, una vida laboral más activa que ella, en el sentido de todo el mundo conoce el nombre de Rocco Siffredi. Entonces es un reclamo, como decir, todo el mundo sabe quién es Cristiano Ronaldo o Messi, pero a lo mejor no sabemos quién es pues otro jugador de fútbol menos conocido.
Claro, y las mujeres en el porno tienen unas vidas profesionales cortísimas, no duran.
Por un tema de desgaste, supongo.
y porque se pasan de moda y porque las pornostar femeninas tienen 3-4 años de...
Ah, sí, tampoco. Sí. Fíjate, el otro día...
Enseguida se consideran mayores, tal. O sea, pues el mundo del porno es muy cruel con la mujer.
Pues la semana pasada estuvimos haciendo un programa sobre porno piratería, el miércoles pasado, y estuvieron aquí un director de cine porno y dos actores porno. Y nos sorprendió porque decían los dos, tanto bueno, los tres, el director y los actores, que en el cine porno los salarios de las mujeres son superiores a los de los hombres. Supongo que porque también hay menos actrices porno, o porque es más fácil encontrar a un hombre que a una mujer, o no lo sé. Pero el caso es que hablaban, pero con una vehemencia impresionante de que no. El caso del cine porno es de los pocos lugares donde ser mujer no es un hándicap, sino todo lo contrario.
No, lo que tienen que saber muy bien es reciclarse, tanto hombres como mujeres dentro de este circuito. De hecho, muchos nombres muy conocidos, pues lo que han hecho ha sido reciclarse tanto a productores, distribuidores, directores, claro. Siempre dentro del sector. Ya hay una película que es impresionante, que es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, sí. Que habla un poco de la industria del porno en los 70. Y bueno, el personaje de Bar Reynolds, que es el director, cómo habla de aquello como si fuera un cine de verdad, arte hecho en 35 milímetros, habla con una devoción como si el tío estuviera haciendo pues Ciudadano Kane cuando se hace el cine porno. Pero oye,
se hace Ciudadano X,
sí, pero en este caso Ciudadano con Shane. con todo su aplomo, y la verdad es que en ese sentido me parece muy bien. Es decir, al margen del tipo de cine que hagas, tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas. El caso, que intentaban todos ellos reciclarse un poco, cuando la peli son muchos años, y te enseñan cómo algunos de ellos intentan reciclarse, intentan hacer un poco los argumentos o proponer cosas para las pelis, como para meterse en otra parcela dentro del mismo negocio. Y hombre, en este caso es un poco como los deportistas de élite, tienen una serie de años, que son muy pocos, para desarrollar esa profesión, y a partir de ahí tienes que reinventarte. El jugador de fútbol hace el cursillo de entrenador, pues estos se meterán a la producción, o estas se meterán a la producción cuando puedan, claro.
Supongo que sí, pero de todas maneras, si ahora pensándolo también, como comentábamos el otro día, a pesar de que las mujeres tengan un salario superior, cuando piensas en porno stars, a mí solo se me ocurren nombres de hombres. Nacho Vidal, Rocco Siffredi, alguna mujer... al estilo Celia Blanco,
hombre,
porque
casos,
ha transgredido el tema pornográfico, pero...
Hubo casos muy sonados, hay una chica que luego fue actriz ya de cine comercial, ha hecho música, que es Tracy Lords, porque además fue una chica que...
Bueno, Sasha Grey también, ¿no?
Bueno, Sasha Grey aparece en una peli de Soderbergh, creo que es, ¿no? Aparecido
de
en...
Girlfriend Experience.
Eso es, y además tiene una banda de rock, quiero decir, tiene una banda de música y ha hecho... O sea, es una, por ejemplo, un ejemplo perfecto de alguien que se recicla y que dice, bueno, siendo sinceros, tengo un tiempo para hacer esto, porque este mundo se marca por una serie de baremos físicos, con lo cual cuando llegue a una edad no voy a poder hacerlo, porque no voy a aprovechar, pues como lo que hacemos todos en nuestra vida. Tú tienes un trabajo, si ese trabajo te sirve para pasar a otro que puedas hacer después y que te pueda asegurar mejor el futuro, esto es lo mismo. Lo único, claro...
Es verdad, tiene razón Eva cuando dice que casi los es residual, ¿no? Cuando aparece una estrella del porno femenina es como casi milagroso. O sea, sí que a mí, así a bote pronto se me ocurren varios nombres de actores masculinos, pero de actrices.
De hecho,
es que no hay.
Suelen ir más asociados a la fatalidad o algún. Pues lo que te decía, el caso de Tracy Lords, ¿no? Que ya salió del cine porno justo al poco de cumplir la mayoría de edad, porque la había metido su padrastro bajo unos datos falsos, y cuando esta chica pues se sale de toda esta historia, ya tenían acciones legales emprendidas contra el padrastro, etcétera, porque empezó a hacer nuevo porno. Yo no sé si era, lo contamos aquí cuando trajimos una canción.
Sí, sí, me
con
suena.
Los Manic Street Preachers, sí, que canta ella y tal, de los 90.
Hace poco, de hecho, hace un par de meses como mucho.
Sí, hace no mucho, y suelen venir asociados a luego... sí que en el caso del porno masculino también hay un par de nombres asociados a muertes trágicas, jóvenes, sobre todo a las épocas de los 70 y 80, por el tema del SIDA, por el tema de determinadas enfermedades que no había una seguridad de trabajo ni un registro, ¿no? Que luego, a raíz de John Holmes y de varios intérpretes, se hizo una legislación para que cada X tiempo pues, tienen que hacerse controles periódicos muy, muy específicos y... no sé, pero también teniendo en cuenta que a lo mejor hay menos pornstars masculinos y femeninas aparecen más, en el sentido de, se entiende que el porno es un producto que consume principalmente, o eso es lo que se tiene entendido, el varón heterosexual. Entonces, lo que tienen que ofrecer es la mayor variedad posible de objetos de deseo de tu público objetivo. Entonces, partiendo de esa base, siempre va a haber mayor número, a lo mejor, de mujeres que de hombres. ¿Qué ocurre? Que el hombre, al repetirse más, es decir, aparecen más películas, es decir, tienes estatus de estrella. O sea, es, la mujer tiene un papel más secundario, como todo el momento sexista en este mundo, y el hombre parece el prota.
Bueno, pues en este caso, el prota del cine porno por excelencia en los últimos tiempos nos ha dicho adiós. Así que, bueno, una cancioncita que, mira, yo no he podido resistir. Porque con esto de que Rocco Siffredi ha dejado el porno por amor, me he acordado de una canción que debe de ser, y que me perdonen los fans de Enrique Iglesias, que debe ser de las mayores horteradas que yo haya escuchado nunca, sobre todo por la manera, ya no solo por la letra, sino por la manera de interpretarla. ¿Os acordáis de aquella canción de Por Amarte de Enrique Iglesias?
No.
Por Amarte, no sé cuánto es una estrella y te la regalaría. Sí, sí. Pero es que ya cuando la estuve escuchando para ver si la poníamos aquí o no, estuve escuchando toda la interpretación, la sutileza interpretativa de Enrique Iglesias. Pero de verdad es que hace unos cambios de voz, unas cosas, y de verdad, lo digo completamente en serio, que es que son dignas de oír. Así que bueno, vamos allá.
Especial, no es un viene y va. El amor solo te pasa una vez, pero de verdad. Tu amar es cuando solo piensas en dónde estará. Tu amar es como un milagro difícil de explicar. Cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Solo por serte. Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo. Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos. Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos. Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amarte robaría una estrella.
Y si no hemos tenido bastante bastante friquismo con esta con este Por Amarte de Enrique Iglesias, cómo ha cambiado este señor, no sabemos si para bien o para mal, ha cambiado simplemente. Vamos a con una noticia que dice así. Crean en Japón una almohada para solteros con forma de mujer de rodillas para que no se sientan solos. Lo que no inventen los japoneses no lo inventa nadie. Esto ya a estas alturas de la humanidad está claro. Su última ocurrencia ha sido crear una almohada para solteros que no para solteras. O bueno, al menos no para solteras heterosexuales, aunque solo la venden a hombres. El objetivo es que estos lobos solitarios no se sientan como tal y tengan un lugar donde apoyarse, como si fuera una amiga o una compañera sentimental. La almohada es de lo más original. Tiene forma de mujer arrodillada con minifalda. Se puede adquirir la mujer, más bien el vestido, la minifalda, en rojo o en negro. Y permite apoyar la cabecita en lo que serían sus muslos. Están hechas de un material llamado poliuretano y, al parecer, dicen los compradores que son muy suaves al tacto, que parecen casi de hechas de verdad. La almohada está agotada en Amazon, pero es posible conseguirla en algunos duty free de los aeropuertos de Tokio y Narita. Y es que ha sido una auténtica revolución. No sé si voy a poder encontrar una foto, pero bueno, imaginaos, una mujer de rodillas de busto para abajo. O sea, no tiene pecho, no tiene hombros, no tiene cabeza, es simplemente...
Un regacito para que tú te apoyes.
Exactamente. De costillas flotantes para abajo. Y en posición de rodillas. En realidad no está en posición de rodillas, está en la posición... En esta posición zen, de meditación, en esta posición de sentada sobre tus talones. Se ha agotado en Amazon.
¿Por dónde empezamos?
A mí me da muchísima pena y... Matiz, me da muchísima grima que el tacto sea casi real.
Sí,
eso me da muchísima grima.
Sí, el momento sintético, amigos japoneses, a ver, lo primero, salid a la calle, hablad con una mujer de manera normal, tomad un café, esto es se empieza por ahí, ¿vale? Y no sé, antes de
mira, aquí tenemos, no sé si...
Ay, por favor, pero es...
¿Veis? Una almohada...
Me parece
como
lo
hemos descrito
más
antes.
Perverso.
Es un problema, ¿eh? Yo estoy, esto es un...
Mira, yo creo que esto es, de verdad, a mí esto me suena completamente incestuoso. Lo digo de verdad, ¿eh?
Yo voy a tener pesadillas. Sí, ay, es horroroso.
Hay un punto así como de regazo maternal, ¿no? De, bueno, a lo mejor físicamente pues esto no se parece a nuestra madre, pero hay como ese punto de... Cuídame un poquito.
Es que es muy triste porque esto se basa en la incapacidad para relacionarse de los varones heterosexuales de Japón.
Sí.
O sea, y la manera más clara de decirlo es vendiendo algo como esto y que encima lo agoten.
Entonces, que lo agoten. Es
lo que está diciendo, queridos amigos, salid de casa, hablad con una mujer, aunque solo sea para pedirle la hora. No pasa nada, ya veréis como poquito a poco no muerden y se puede tener una conversación normal y ya veréis como son maravillosas. Y algunos de vosotros tendréis más suerte que otros a la hora de conocer a alguien, pero hacerlo con alguien de verdad.
Bueno, yo quiero confiar en la humanidad y a lo mejor esto se ha agotado como cuando salió el fenómeno de la batamanta, que todos la compramos porque era una fricada.
¿El qué? ¿La batamanta?
La batamanta.
Una manta con mangas. Una...
¡Ah! ¡La batamanta! ¡No lo había oído en la vida!
Pues la compramos todos porque era una fricada. Yo creo que esto también es como la almohada mujer, pues a comprar la fricada. O sea, no quiero creer que no existe nadie capaz... De buscar un... El
no subestimes la patología japonesa, ¿eh? De todas maneras, tú esto lo compras en un duty free, porque si lo compras en Amazon y te lo llevan a casa, bueno, tú ya con tu familia, si es que vives con tu familia, ya te apañarás como puedas. Pero lo compras en un duty free y esto no es inflable. O sea, esto tiene el tamaño que tiene y ocupa el espacio que ocupa. Una botella de agua de 50 centilitros no la puedes meter, pero esta señora de poliuretano sí la puedes meter en el avión. Bueno, por favor.
Fíjate que a vosotros no os ha pasado nunca, a vosotras, lo de estar en para coger un vuelo, lo de estar en un aeropuerto y en la zona de duty free, ya ver ciertas cosas que por tamaño dices, ¿qué narices se comprará esto con todo lo que abulta llevarlo en el avión? ¿Qué coñazo? Para arriba, para abajo, tal. Pues imagínate encima esto. Como ese avión que va un poco lleno, ¿cómo haces lo de buscar en el compartimento de arriba y la azafata dice, disculpe, aquí no cabe, vamos a cambiarlo a... Y claro,
y esa falda moviendo rodillas por el pasillo.
Que a lo mejor hasta el color de la falda coincide con el de la aerolínea y ya encima sí, se
bueno,
lo toma
pues
mal.
No te creas, puede ser, ¿eh? Puede
es
ser.
Que tiene que ser un momento ya humillante, ¿no? Es como... ¿por qué? Quiero decir, de todos los contextos en los que puedes comprar esto...
En los duty free.
Ni en un duty free, ni en un tipo de establecimiento, yo qué sé, es que me parece muy fuerte.
Sí, la verdad que es cuanto menos sorprendente también el hecho de que los vendan en un duty free. Yo supongo que a lo mejor hay mucha gente que hace escala en Japón y como esto deben de comercializarlo solo en Japón y en Amazon se van agotando de manera progresiva, pues dirán, pues no lo sé, aquí vamos a ponérselo fácil a la gente, ¿no? Que se lleven su almohadita y tan contentos, no sí, sé, la verdad.
Vale, pero imaginaros, ya que lo han comprado en su duty free, que les puede venir hasta bien para el rollo de cuando haces escala y el avión se retrasa.
Sí, ¿no? ¿Que te han quitado el asiento de masaje ese por el que todo el mundo se pelea en los aeropuertos? Pues nada, a mí me da igual porque tengo aquí mi señora.
Pero tú vas con tu...
Que no me da masaje, pero oye...
Con mi regazo sintético.
Tú imagínate cuando pues pierdes un enlace, te quedas en el aeropuerto, vas con tu bulto de mano, es cierta hora ya y hay poca gente en el aeropuerto, y en la puerta de embarque que te toca te encuentras a un japonés con la cabeza apoyada en esto.
No coges ese avión directamente.
Directamente no coges ese avión.
No coges ese avión.
O eso o le indicas, dejas escrito, miras si se ve su nombre, lo anotas y dices que le llamen por megafonía a la otra punta del aeropuerto para tenerlo lejos, porque eso tiene que dar muy mal rollo. No sé, estas situaciones así
sí.
De...
Debe de dar muy mal rollo, pero mira, ahora se me está ocurriendo que a lo mejor los venden en los duty free porque debe de ser una manera de poder encasquetárselo a casi cualquier persona, porque cuando tu avión, yo me imagino que como todo ser humano actual, hemos viajado mucho más que nuestros padres y hemos sufrido muchísimos retrasos y muchísimas esperas en los aeropuertos. Y hay veces que ya eres capaz de hacer cualquier cosa. Llega un momento en que ya entras en ese estado de locura incipiente y ya yo creo que un montón de gente... Yo, por ejemplo, a mí no me da por estas cosas, a mí me da por los M&M's. Entonces,
bueno.
Yo cada vez que hay un retraso de aeropuerto digo, mierda, ya verás como en media hora me va a caer una bolsa de estas de M&M's, pero de las grandes.
De las de tamaño...
Hombre, de las de aeropuerto.
Sí,
de las de tamaño
que
aeropuerto.
Que no existen en la vida real.
Exactamente. Y ya cuando vas por más de la mitad, que ya te duele el estómago a más no poder, tú sigues ahí raca, porque todavía está poniendo que te faltan 2 horas para que salga tu avión. O sea que a lo mejor hay gente que tiene otro tipo de patologías y le da por buscar regazos sintéticos, ¿no? Cada cual calma lo que tiene más desprovisto de
sí,
atención.
Sí, no, y aparte yo que sé, es que me parece tan triste en cierto sentido.
Bueno, pues triste es, eso está claro. Venga, un poquito de música para ver si nos equilibra un poco la alegría.
Different thoughts are good for me.
up in arms and chasing home. All good children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. Holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never.
Y ahora, para terminar, una noticia que no deja de tener que ver con la anterior. La falta de sexo en el matrimonio, el principal motivo para ser infiel o para comprarte una almohada con forma de mujer. El adulterio, que tradicionalmente siempre hemos vinculado más a los hombres, es cosa de millones de mujeres en todo el mundo, haciendo que el número de affairs de los que disfrutan no tenga nada que envidiar a los de los hombres, especialmente entre los 30 y los 45 años, donde la proporción entre hombres y mujeres es de casi el 50% de infidelidad. La falta de sexo en el matrimonio es una de las principales razones por las que las mujeres buscan satisfacer sus necesidades fuera de casa, revela el estudio realizado, que no podía ser de otra manera, por AshleyMadison.com. El 19,5% de las mujeres encuestadas revela que se encuentra atrapada en un matrimonio con sexo. Es decir, que casi el 20% de las mujeres que se han apuntado a Ashley Madison vive en un matrimonio sin sexo, mientras que el 37% de ellas solo disfruta de una noche de pasión al mes. La falta de emoción y aventura en el matrimonio es otra de las causas principales por las que buscar un amante que les devuelva la pasión, al menos para el 21,8% de las mujeres. Solo el 7,2% de las encuestadas se siente culpable por haber sido infiel a sus maridos o a sus parejas, mientras que, por su parte, el 80%, el 79,7% en realidad, de las mujeres considera que la aventura, en realidad, les ayudó a salvar su matrimonio.
Es una mentira como un castillo. Esta última es una excusa, más que nada porque, claro, yo lo digo porque esto es una encuesta. Entonces, en la encuesta, por las narices vas a poner... No, yo no he puesto
sesgo,
los
¿no?
a mi pareja porque
de la
me ha dado la gana. No, tú tienes que buscarte pues la manera de explicarlo. Cuando yo no estoy diciendo que todas las personas pues que hayan sido infieles sean malas personas, pero
Claro, hombre, no digas eso, Felipe.
No, yo te lo estoy diciendo, es que cuando te preguntan por qué has sido infiel, coño, pues te buscas un motivo un poco creativo, no puedes decir porque sí. Aunque realmente en algunos casos lo sea y no pasa nada, se puede decir. Pero luego, lo de la falta de sexo, yo creo que esto, en la mayoría de los casos, será responsabilidad en mayor o menor medida de las dos personas.
Bueno, de las dos personas, pero en realidad la consecuencia es una falta de sexo, ¿no? Sí. Por rutina, por aburrimiento, por exceso de conocimiento, por vergüenza, ¿no?, a la hora de reinventarse sexualmente con tu pareja, porque piensas, ¿qué va a decir de mí esto? ¿Cómo voy a aparecer yo ahora? Por las razones que sean y obviamente por una responsabilidad común, pero la falta de sexo es un mal matrimonial. Matrimonial con o sin vínculo legal, nos da igual.
Sí, mal de pareja, vamos a decir.
De pareja.
No sé si vais a... Yo, es que si no, sí que...
No, sigue. Yo solo quería decir historia, que cuando salió Ashley Madison aquí en España, hace, pues no sé si 3 años o 2, no recuerdo muy bien cuánto tiempo, el eslogan era: echa una canita al aire, salva tu matrimonio.
Y es que lo vuelvo a decir, yo no dudo que en X casos esto pueda funcionar, pero no creo... Y me arriesgo a decir que el 90% de las personas que hayan sido infieles lo hayan hecho con vistas a salvar su matrimonio. Eso te lo puedo
pero
asegurar.
Es verdad que está muy extendida esta creencia que sí. Una infidelidad a tiempo...
Sí, pero fíjate, yo tampoco sé por qué está bien extendida. Más allá del complejo de culpa, que a lo mejor te empiezas a sentir culpable y tal, pero si tú echas una canita al aire y te gusta... ¿Cómo vas a salvar tu matrimonio con eso? Yo no, eso no lo termino.
Yo creo que lo que encuentras es otro matrimonio.
Exactamente. O por lo menos encuentras la solución de: yo me tengo que ir de aquí como sea, vamos.
Hombre, se ayuda a plantear, porque no hace falta que sea infidelidad, ayuda a salvar el matrimonio. A lo mejor lo que ayuda es a salvar lo que queda de las vidas de las dos personas del matrimonio. Y dice, ¿para qué leche las vamos a desperdiciar cuando nos hemos dado cuenta de que no queremos seguir juntos?
Pero ¿cómo podría realmente salvar una infidelidad del matrimonio? O sea, ¿por qué razón? Yo no digo que no sea posible, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos despierta? Acostarnos con otra persona, y me imagino que, porque si no, a lo mejor es que no te gusta nada y empiezas a comparar y dices, sí, en casa tengo un tesoro, ¿no?
Sí,
no
soy consciente de lo que tengo, con lo que yo tengo en casa, lo que he hecho, esta mezcla de culpa y de volver a mirar a tu pareja y apreciarla...
Pero por eso, o sea,
sí,
eso
es como la versión...
Puede ser un tema de...
Es la versión heavy del: como mi novio no me hace caso, voy a hablar con el chulazo de la discoteca y hacer risita y mirar para mi novio a ver cuánto tarda en venir a reclamar, ¿no?, a quién es su pareja.
Pero eso significaría que tú a tu pareja o a tu novio o a quien sea le hicieras partícipe de esta infidelidad, ¿no?
Bueno, o...
¿A que no sabes lo que hice ayer?
Claro. Es que muchas veces la gente que es infiel...
lo es para contarlo.
Sí, se dejan pruebas.
No tiene... Porque lo que no quiere hacer es dar el paso de dejar a la otra persona, entonces es infiel precisamente para que la otra persona se entere y le deje a él. Porque así, aunque tú hayas sido el malo, entre comillas, que hayas sido el infiel, el que ha dejado la relación no ha sido tú. Entonces esto queda un poco en tierra de nadie, ¿no? Juegan con ese... Aquí hay de todo. Está el infiel que quiere ser descubierto, porque lo hay...
Sí, sí, claro.
Porque lo que quieres realmente es terminar la relación y por ese motivo es infiel, y lo que deseas es que en algún momento le pillen y quitarle parte del trabajo, porque le resultará más fácil confesar una infidelidad que plantearse delante de su pareja y decirle: mira, cariño, pues va a ser que no quiero seguir estando contigo. Y eso le parece mucho más difícil. Es que aquí yo creo que depende un poco de cómo seamos cada uno y lo que nos cueste.
Hombre, eso está claro. Y con esa incógnita nos vamos a ir a la cama esta noche. No sé cada cual lo que haga con ella, porque ya ha llegado el momento del adiós. Esperemos que no sea definitivo, ¿no? Como una ruptura. Muchísimas gracias, Felipe, por estar aquí, como todos los lunes. Y muchas gracias, Sara, nuevamente.
A ti.
Nos vamos hasta mañana, y mañana vamos a hablar del primer amor. Ay, estas cosas que todavía en esos primeros amores donde la infidelidad es algo que le ocurre a otros, ¿no? Y que tú dices, pero eso es como una especie de infamia, ¿no?, de herejía. Bueno, pues en ese momento nos vamos a situar mañana para darle alegría, sí, a nuestro cuerpo o a nuestra memoria. Amalio Varela en la realización, y muy buenas noches.
Por más más que te miro con buenos ojos. No sé distinguir cuando tu alma está tranquila. Un pesar que seguro te envuelve en la soledad de la noche. Algo que no entiendo te pasa y no te deja ver más allá de lo que quiere que veas. Eres amor, suspiro sin pasión, envuélvete en realidad. Eres amor, suspiro sin pasión, envuélvete en realidad. Eres amor, encoge tu alma. Bloquea tu mente, enfría tu piel y hace desaparecer tus caricias, dejando en el olvido la ternura y adornando la estupidez.